Vamos con esos argumentos para una tarde de jueves. Basta con mirar a nuestro botiquín para comprobar que en él se acumula mucho más que tiritas, que yodo o que agua oxigenada. Los medicamentos ganan terreno al mismo ritmo que vamos padeciendo dolencias o enfermedades. Y ese pequeño caos puede llevarnos a consumir aquello que nuestro cuerpo no necesita o que incluso puede serle perjudicial, tanto como esos consejos basados en vaya usted a saber qué.
Lo mejor contra la gripe o el resfriado es hacer el pino, escuchando música folk al atardecer en el mar Caspio. ¿Absurdo? Tan absurdo como usar antibióticos.
Contra la gripe, la fiebre y el dolor, nada de antibióticos. Es el mensaje de campañas institucionales que coinciden en este día, con este Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos. Yo me iba a Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Estíbariz. Se calcula que en Europa fallecen aproximadamente 33.000 personas al año por infecciones causadas por bacterias multiresistentes. Los expertos insisten en que el tratamiento en infecciones causadas por bacterias supone cada vez un mayor reto. Los antibióticos disponibles van perdiendo su efectividad y en parte es consecuencia del uso inadecuado de esas medicinas. Por otro lado, en los últimos años son pocos los nuevos antibióticos descubiertos que deben enfrentarse a infinidad de bacterias. Todo ello podría llevar a una situación en la que las infecciones que hoy en día son tratables volverían a ser potencialmente mortales, haciendo inviables incluso intervenciones tan comunes como los trasplantes de órganos o la administración de quimioterapia para el tratamiento del cáncer. Nuestra próxima invitada se llama Raquel Carnero, es licenciada en farmacia por la Universidad de Salamanca y cuenta con maestrías en varias universidades españolas. Su carrera profesional abarca trabajos en la industria farmacéutica y de consultoría en la regulación de medicamentos. Actualmente trabaja en Inteligencia Regulatoria Internacional, es docente y colabora activamente con la ONG Farmamundi.
Raquel Carnero, arratsaldeón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hace ya 5 años que las Naciones Unidas dieron la voz de alarma por la resistencia microbiana a los antibióticos. ¿Somos conscientes del problema que estamos creando para la salud global?
Pues ahí está el tema, que no es algo nuevo, que llevamos tiempo con esto en la agenda de salud global de la OMS, que esta pandemia no nos pilla de nuevas, no es algo como el COVID. Aquí ha habido tiempo para prepararse, es una epidemia prevenible. Una pandemia más bien, porque estamos hablando de salud global, es una amenaza a la salud global y el problema es ese, que como habéis comentado, no se ha dado el valor que tenía que haberse dado al tratamiento antibiótico y se ha abusado del tratamiento, se ha abusado de los antibióticos y ahora estamos en esta encrucijada.
Antibiótico versus bacterias, además de una realidad, es el título del libro que firma. Hablamos de microbios, pero es que bajo esa etiqueta encontramos protozoos, hongos, levaduras, arqueas, algas unicelulares, virus, bacterias, y el 90% de estas últimas, de esas células no humanas, conforman un ecosistema que garantiza nuestra propia supervivencia. Estamos hablando de una relación amor-odio, una relación de dependencia, una relación de tranquilidad y temor latente.
Bueno, es que la microbiota, que ahora se habla mucho de ella, cómo cuidarla, cómo potenciarla y sobre todo cómo conseguir que sea una aliada frente a las agresiones externas, pues es una parte muy importante de nuestro organismo. Los antibióticos todos sabemos que no distinguen entre unas y otras, con lo cual muchas veces cuando hemos tenido un tratamiento largo de antibióticos, pues hemos padecido esa diarrea o ese problema intestinal porque se ha vaciado toda esa flora, se ha perdido toda esa microbiota. Y ese es un problema que acarrea también problemas futuros, que conlleva efectos secundarios en los tratamientos de antibióticos. Hay que cuidar la microbiota. En el libro hacemos mucho hincapié en que es nuestra aliada y en que todos tenemos que tener claro que la alimentación, el estrés, el dormir mal, el abusar de los antibióticos, todo eso influye en nuestra microbiota.
El libro de la que es coautora junto a Luis Marcos recoge las ilustraciones de Anzola. Una de ellas recuerda a Alexander Fleming cuando en su discurso de aceptación del premio Nobel en 1945 decía aquello de...
Llegará un día en que cualquiera podrá comprar penicilina. Entonces, existirá el peligro de que un hombre ignorante pueda fácilmente tomar una dosis insuficiente y que al exponer sus microbios a cantidades no letales del fármaco, los haga resistentes.
¿Ese día ha llegado o llegó ya hace mucho?
Sí, bueno, esto es del discurso de su entrega del premio Nobel. Sí, estamos hablando, claro, él ya previó con mucha antelación que estábamos enfrentándonos a un problema de futuro abuso. Y es cierto que al principio las bacterias tuvieron un tiempo en el que hasta que desarrollaron estas resistencias, los tratamientos fueron muy eficaces frente a ellas. Y además había muchos tratamientos nuevos que salían cada poco. Entonces, aunque la eficacia del tratamiento iba perdiéndose, era un momento de oro en cuanto a diagnóstico, en cuanto a I+D. Ahora estamos al contrario, en una era que ya se ha llamado postantibiótica, en el que hay muy pocas compañías farmacéuticas que investigan en antimicrobianos. Hay muy pocas compañías que tienen el know-how, que investigan y que además tienen la capacidad económica de hacer frente a estos ensayos clínicos. Y por eso mismo estamos en una sequía de I+D en antibióticos. No hay nada que reemplace a los antibióticos actuales. De los que hay ahora mismo en investigación, hay pocos que lleguen a ser realmente prometedores. Y por eso estamos en esta circunstancia, en la que no hay nada que reemplace lo que tenemos en la actualidad.
Sin embargo, los pronósticos no son nada alentadores, porque ahí están las frases del economista Jean O'Neill, que calculaba ya que de mantenerse esta tendencia, las muertes mundiales a causa de bacterias resistentes pasarían de 700.000 anuales a los 10 millones en apenas 30 años. Uno se pregunta, ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Por qué no se ha frenado antes o se ha actuado de alguna manera para que todas las causas que nos han traído a este lugar no se dieran?
Sí, y además Jim O'Neill es economista y también dice en ese mismo informe que hay 1.500 millones de euros que se nos van todos los años en Europa en gastos adicionales, en costes sanitarios adicionales para tratar estas infecciones. Es decir, que ya no solo es que el paciente va a pasar más tiempo en UCI, va a tener más efectos adversos y va a requerir de muchos más cuidados, es que además estamos dejando de utilizar esos recursos en otras áreas que nos va a hacer mucha falta. Por ejemplo, si no podemos hacer operaciones rutinarias de traumatología porque estamos a expensas de tener una infección nosocomial, por ejemplo, pues eso va a suponer un riesgo a largo plazo mucho mayor que el hecho en sí de que un simple dolor de garganta sea tratado con un antibiótico que no sea el adecuado. Uh-huh. Estamos poniendo en riesgo todas esas otras intervenciones sanitarias. Uh-huh. Y sí, llevamos tiempo con esta espada de Damocles. Es verdad que hay estrategias precisas de optimización del uso de antibióticos, hay avances, y sobre todo se está utilizando mucho el Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos, el famoso PRAN. Los hospitales tienen ya sus grupos PROA, hay equipos interdisciplinares. Hay que, sobre todo, transmitir el mensaje de que esto no es solo el uh-huh. médico que prescribe o el farmacéutico que dispensa siempre con receta. Es que, además, hay que involucrar a veterinarios, hay que involucrar a los propios pacientes, a la industria alimentaria. Estamos hablando de prácticas que a lo mejor en Europa pues ya no se dan, como el engorde del ganado con antibióticos, pero sí se dan en otras partes del mundo y esto está interconectado. El famoso One Health, aquí lo que hagamos en un lado va a repercutir en otro. Entonces, por eso también ahora en términos de pandemia nos es mucho más fácil entender que esto uh-huh. no es un problema de alguien que abusa de un antibiótico, sino que es un problema de todos.
Hacía referencia, Raquel Carnero, a lo que ocurre precisamente en los hospitales. ¿Cómo se vive esta situación en la farmacia de un hospital? Saludamos a Cristina Garay, ella es farmacéutica de la clínica IMQ Zorrozaurre. Cristina Garay, arratsaldeón.
Hola, buenas tardes.
No sé si conocemos también los ciudadanos de a pie todas las diferencias que hay en estos asuntos. Las vacunas previenen, los antibióticos actúan sobre el organismo causante de una patología. A muchos nos parece todo igual.
Bueno, claro, es lo que estabais comentando, que una cosa es el tratamiento antibiótico, que sí que lo que normalmente se quiere conseguir con él es precisamente erradicar una infección que ya existe, y en cambio las vacunas lo que hacen, como ahora ya todos además hemos conocido tanto en este tiempo de pandemia, pues es prevenir que podamos adquirir una infección uh-huh. y que la adquiramos con la misma gravedad que si no estuviéramos vacunados, claro.
Uh-huh. Entendemos que la farmacia es un hospital es el equivalente al más potente arsenal contra esas bacterias multiresistentes. Por su experiencia profesional, ¿cuál ha sido la evolución? ¿Se libran ahora más combates contra estas bacterias que hace, por ejemplo, unos años?
Sí, yo, desde que yo empecé a trabajar en hospitales no han pasado muchos años, unos 7, pero sí que se ve una evolución y sí que los datos apuntan a eso, a que cada vez nos encontramos bacterias más resistentes y resistentes a más grupos de antibióticos de lo que eran antes. Y eso es una cosa que sí que se ha podido comprobar.
El uso de antibióticos, o el abuso, mejor dicho, ¿es la única causa para explicar ese aumento de las bacterias resistentes? ¿O deberíamos detenernos también las prácticas asociadas, por ejemplo, en la cadena de producción alimentaria, donde también se emplean, en el caso del ganado, otro tipo de medicamentos, ¿no?, que pueden entrar también en nuestro cuerpo?
Sí, todo está relacionado. Es lo que venían comentando, que uh-huh. se trata de un problema que engloba todo. Sí es verdad que una de las principales razones es el uso excesivo o inadecuado de los antibióticos, pero no solo en salud humana, sino también lo que comentabais a nivel de industria alimentaria, de salud animal, y aunque afortunadamente hay prácticas que sí que es verdad que se han utilizado mucho menos o que ya no se utilizan, pues como es lo que comentaban, la utilización de tantos antibióticos en el ganado, por ejemplo, pero sí que al final se siguen empleando, entonces también es algo con lo que hay que tener cuidado y saber hacer un uso prudente.
Raquel, en marzo del 2019 publicaste junto al también farmacéutico Luis Marcos Vacunando, dos siglos y sumando. Parecía profético un año antes de una pandemia que nos ha situado ante la tesitura de la vacunación. ¿Cómo has asistido a todo este proceso?
Bueno, es que había muy poca divulgación en vacunas. Cuando lanzamos el libro con la Universidad de Salamanca, realmente era un tema que solo se hablaba con el pediatra y muy poco cuando llevabas al niño a vacunar, y es algo que vimos que claramente había una necesidad de información. Luego, además, el libro tiene una exposición itinerante que ha estado en casi 60 sitios ya, ahora mismo está en la Universidad de Rey Juan Carlos, ha estado en 15 comunidades autónomas, ya nos debe faltar poco, me parece que solo nos falta el País Vasco. Hago un llamamiento porque es una exposición itinerante que es totalmente gratuita. Uh-huh. Ha estado muy cerca en Castro Urdiales. Uh-huh. pero es verdad que tenemos unas redes sociales que movemos con el @vacunando y la gente hace una solicitud, ya sea un colegio, un instituto, un centro de salud, ha estado en muchos hospitales también, y la idea es esa, que la gente se pare en la exposición, vea los paneles, hablamos de mentiras, bulos, preguntas y respuestas, pero todo esto, eso, un año antes de que empezáramos todos a hablar de vacunas. O sea que la verdad es que tuvimos ahí una profecía.
Algo profético, sí, desde luego. Bueno, hablando de voces, en este caso son actuales, del mismo día de hoy, advierten de esa pérdida de inmunidad, ¿no?, contra la COVID-19 a partir de los 6 meses de algunas de estas vacunas. Pero más allá de este caso concreto, de los estudios clínicos que se estén desarrollando sobre el proceso de inmunización, la vacunación, es decir, la prevención, ¿va a ser un aliado constante de aquí a futuro frente al tratamiento con esos antibióticos sobre los que hoy pedimos un uso responsable, Raquel?
Sí, a ver, es que vamos a poner todo en el contexto. Cuando en el 2014 España era el país con mayor consumo de antibióticos de la Unión Europea, que era un poco vergonzoso, pues eso ya no es la realidad. Ahora ya hemos bajado casi un 33% en medicina humana y un 59% en veterinaria. Todo esto ha sido gracias a estas políticas de uso racional. Y desde luego la inclusión de nuevas vacunas en los calendarios vacunales también influye, porque ya no es solo pues el rotavirus que estamos previendo o el sarampión que ya no se produce, es que también estamos evitando todas las consecuencias que conllevan esas enfermedades, es decir, enfermedades que además tienen otras infecciones secundarias. Estamos evitando mucho consumo de antibióticos con la prevención. Uh-huh. El mismo lavado de manos, las vacunas, el lavado de manos, llevar la mascarilla, se ha visto que todo eso reduce las infecciones. La idea sería tener una visión global de lo que es salud pública, que es muy importante. Bueno, ahora todos entendemos más qué es esto de la salud pública, pero desde luego las vacunas son un pilar fundamental.
Bueno, pues escuchar con mucha atención a nuestros y a nuestras científicas. Raquel Carnero, farmacéutica, Cristina Garay, farmacéutica también de la clínica MQ Zorrozaurre. Muchas gracias a ambas por acercarse a este distrito de Euskadi, por dejarnos aquí. Ciencia, gracias.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Gracias.
Hasta luego.
Un saludo, hasta luego.